Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Me acompaña mi esposa, la hermana Diana. Estamos ahí sirviendo por la gracia de Dios. Ya hace 8 años vamos a cumplir el mes de mayo. Y bueno, Dios ha sido bueno. Hemos encontrado a muchas personas, ¿verdad? Allí, cuando recién llegamos a la iglesia, la hermana Agustina, su familia estaban allí, apenas empezaban a asistir. Y pues es una bendición, es un testimonio. Más tarde pudiera contarles un poquito más de eso, y gracias a Dios por la vida de ellos y sus hijos que están con nosotros sirviendo, ¿verdad? El hermano del hermano Hugo, el hermano Gerardo, por aquí ha estado alguna vez, es el tesorero de nuestra iglesia, así que es una bendición. Quiero compartir 4 razones para amar tu iglesia. Quiero hablar de la iglesia. He platicado con algunos pastores ahora que estuve acá en la conferencia, y es algo similar, los cristianos, los creyentes, parece ser que ya no están amando las iglesias, parece ser que ya no están comprometiéndose con las iglesias. Cuando uno ama a alguien, se compromete con esa persona o con lo que ama, ¿verdad? Ahora parece que solamente están enamorados. Yo he predicado, ¿verdad?, un sermón también que se habla del peligro de enamorarse de la iglesia, porque algunos, como los enamorados, mientras que el enamoramiento está allí, ¿verdad?, quieren estar todo el tiempo, pero cuando pasa el enamoramiento ya se aburren, ya no les gusta, ya no les agrada, ya no quieren estar y quieren irse. Así pasa también. Por eso debemos de amar. No solamente debemos de caer en el enamoramiento, sino debemos de amar a la iglesia, ¿verdad? No todo el tiempo las cosas marchan bien en las iglesias, no todo el tiempo es agradable las situaciones que se están viviendo, no todo el tiempo la iglesia marcha de una manera perfecta, porque la iglesia está compuesta por personas pecadoras imperfectas como usted y como yo. Pero mis queridos hermanos, lo quiero llevar por favor a la carta a los Efesios. El apóstol Pablo le escribe a los Efesios y hace una analogía allí de cómo debe de ser el amor en el matrimonio, y pone de ejemplo el amor que Cristo tiene por su iglesia. En Efesios capítulo 5, verso 25, el apóstol Pablo hace una comparación, ¿verdad?, de cómo debe de ser este amor. Dice allí, sígame con su vista: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El mayor ejemplo de amor por su iglesia es el Señor Jesucristo. Y nos pide, mis queridos hermanos, que usted y yo también tengamos ese amor. Está hablando de la pareja, está hablando del matrimonio, y quiero tomar este ejemplo, esta comparación, para que entendamos: Cristo ama a la iglesia, y si usted es de Cristo, debe de amar a la iglesia. Me decían algunos pastores en diferentes lugares, en esta semana ha sido una semana trepidante, ajetreada, extrema, como dicen ahí algunos. Llegamos a la Ciudad de México, predicamos en una iglesia en México, viajamos a Veracruz a otra iglesia, estuvimos en Coatepec predicando, ¿verdad?, viernes y sábado. Hoy a las 4 de la mañana nos levantamos para asearnos, nos dormimos a la 1:30, a las 4 nos levantamos, nos aseamos, tomamos un taxi para la ciudad de Jalapa, de Coatepec a Jalapa, y agarramos el autobús para llegar acá, para estar en la iglesia. Hermanos, hay algo que yo siempre deseo, es estar en la iglesia. Yo no veo mi vida sin la iglesia. Bueno, pastor sabe, yo toco el piano, bueno, le hago ruido a esa cosa, y yo les digo a los hermanos: mire, hermano, si un día ya no me quieren de pastor, si un día ustedes dicen ya no queremos este pastor, por lo menos déjenme aquí de pianista, porque yo no podría estar sin la iglesia, porque yo amo a la iglesia. No porque soy el pastor, sino porque desde que me convertí a Cristo entendí que este es el mejor lugar para estar. Ahora les voy a hacer una pregunta y quiero que me responda con toda sinceridad. Con toda sinceridad, respóndame esta pregunta. Vamos a orar y vamos a pasar a ver 4 razones para amar la iglesia. ¿Cuál es la mejor iglesia de la ciudad de Puebla? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? La Iglesia Cristiana Bautista, ¿verdad? Esta es la mejor iglesia. Ahora, ¿cuál es la mejor iglesia de todo el estado de Puebla? ¿Y de México? ¿Usted está convencido de eso, verdad? Vamos a orar y vamos al mensaje. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, este inútil siervo tuyo, Señor, revístelo de tu poder, de tu gracia, Señor, dame para poder compartir tu palabra, mis hermanos, y que llegue, Señor, a buena tierra, tierra fértil, que produzca frutos, frutos en abundancia, Señor, para vida eterna. Padre Celestial, gracias por el privilegio que el Pastor Muñoz me permite usar su púlpito, Señor, para enseñar tu palabra y que todos seamos bendecidos con ella en el nombre de Jesús. Amén. Exactamente, hermano, usted debe de considerar, usted debe de pensar, la mejor iglesia es la mía. Por eso la primera razón por la cual yo debo de amar a mi iglesia es porque es mi iglesia. No en el sentido de pertenencia, sino en el sentido de identificación, ¿verdad? Yo creo, quiero entender, quiero pensar que todos los habitantes de Puebla o los poblanos se identifican con su equipo preferido, ¿verdad? El Puebla, porque es de esta ciudad, aunque yo sé que estoy viendo algunas caras aquí como que no. Cuando decimos, no, mi equipo, ¿verdad? No, tú no lo compraste, no es tuyo, mentiroso, no lo compraste tú, es el equipo con el que te identificas, sea de béisbol, sea de fútbol. Ahora, la iglesia es igual, la iglesia no es nuestra, los pastores, los hermanos, los diáconos, no somos dueños de las iglesias, el Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia, lo acabamos de leer en Efesios que dice que Él amó tanto a la iglesia que dio su vida por ella. Por esa razón, mire, esta es su iglesia, usted entendió bien la pregunta. Usted entendió bien la pregunta, ¿cuál es la mejor iglesia? Alguien puede decir, no, pues la de Montesión, no, pues la de Montecito con el pastor Salazar, no, pues la de Antioquía allá en Los Cabos. No, 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 la mejor iglesia es la donde está usted. ¿Sí? Yo le digo a mis hermanos, mira, si yo fuera pentecostés, que parezco poquito pero no soy, si yo fuera pentecostés, yo diría que esa es la mejor iglesia, porque uno donde está debe de estar con amor. ¿Quién va a trabajar sin ganas? Muchos, ya con esa risa me dijeron, porque van a trabajar sin ganas porque no aman lo que están haciendo. Yo creo que el pastor Muñoz, al igual que yo, amamos predicar. A mí no me pueden decir, oiga, usted pudiera venir a predicar, ¿en dónde? En China. Sí, cómo no, allá voy. Yo amo predicar, el Señor me llamó para ser un predicador de su palabra, y a donde me digan, a donde me inviten, ahí voy yo, porque es mi pasión, es mi deseo predicar la palabra de Dios, amén. Porque amo lo que hago. Para mí la iglesia no representa un trabajo, pero para muchos puede ser que sí. Mire, hermano, en 2 Corintios, por favor, ayúdeme por favor ahí con unas citas. Vamos a hacerlo interactivo para que no se me duerma esta mañana. 2 Corintios, capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice allí? Alguien que lo encuentre, se pone de pie y lo lee fuerte, por favor. 2 Corintios, allá atrás, hermano, tiene. A ver, léalo fuerte, hermano, que lo escuchemos. Muy bien, dice a la iglesia de Dios, amén, a la iglesia de Dios. Y luego en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1, vea cómo se refiere el apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 1, 1, ¿quién lo tiene, hermano, que lo lea por favor? Parece ser que el apóstol Pablo está confundiendo a los hermanos, porque en 2 Corintios dice la iglesia de Dios y en 1 Tesalonicenses dice la iglesia de los tesalonicenses. No, la iglesia no era de los hermanos de Tesalónica, la iglesia sigue siendo de Dios, la iglesia de Cristo. Cristo es Dios, amén. Hermanos, nos identificamos, identifíquese con su iglesia, póngase la playera de su iglesia, como dicen allí, ¿verdad? Algunos. Póngase la playera, aquí abajo de su camisa, abajo de su saco, debe traer como ese hombre, ¿verdad? Que se abría el pecho y ahí aparecía un logo. Aquí debe decir Iglesia Cristiana Bautista de Puebla, ¿verdad que sí? Así debe de ser, es mi iglesia. Mira, ya la trae grabado ahí el hermano, mira, tatuado, hasta tatuado lo trae el hermano ahí. Identifíquese con su iglesia, ame a su iglesia porque esta es su iglesia. El Señor le dio a esta iglesia dónde congregarse, dónde alimentarse espiritualmente. Le dio un siervo que le sirve, un pastor que le enseña, que le pastorea, que le dirige. Esta es su iglesia, hermanos, para compartir, para convivir, para trabajar juntos en pro del Evangelio. Esa es la primera razón por la cual debemos de amar a la iglesia. Entienda eso, hermano, no es mi iglesia. La gente carnal que no alcanza a discernir, empieza a hablar mal, empieza a murmurar y empieza a decir: no, es que el pastor se cree dueño de la iglesia. No, nadie es dueño de la iglesia, el único dueño es Jesucristo. De pronto encontramos iglesias donde familias se apoderan de la iglesia. Hermanos que no, nosotros tenemos aquí 40 años y nosotros ponemos al pastor que queremos. No, la gente no es dueña de la iglesia, el dueño de la iglesia es él. Nosotros nos identificamos con la iglesia, amén. Razón número 2, ¿por qué debo de amar a mi iglesia? ¿Por qué debe amar a su iglesia, hermano? Porque la iglesia es mía, porque la iglesia me da paz. Juan 16:33, por favor, Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermano, no hay un mejor lugar para estar en paz que la iglesia. Matrimonios que venían peleando ahorita de camino para acá a la iglesia. Ay, pastor, ¿y cómo sabe eso? ¿Trae bola de cristal o qué? No, pues aquí el celular me lo dice todo. Hermano, usted venía peleando esta mañana porque como siempre, cada domingo a la hermana se le estaba haciendo tarde. Usted quería llegar puntual y no podía llegar puntual porque a la mujer no sabía dónde había dejado el zapato, ¿verdad? Uno estaba bajo la cama, otro estaba metido dentro del baño en el cesto de la ropa sucia y andaba buscando y no encontraba. Y usted desesperado, nos va a regañar el pastor y vamos a llegar tarde como siempre y nos van a exhortar, ¿verdad? Y venían peleando por ahí, por el camino. O usted no venía peleando con su esposa porque usted ama y respeta a su esposa. Pero se le cerró un carro aquí en la avenida, en el bulevar, saliendo de su casa. Y le echó el carro encima y hasta le volteó la cara y le hizo con las cejas así. Y ¿qué traes? ¿Qué traes? Y usted como buen poblano se calentó de volada, ¿verdad? ¿Y qué? Pues lo que quieras, pues párate, pues oríate. Y de pronto ahí se acordó que traía la Biblia en el tablero y dijo: ay, no, voy a la iglesia, hoy no. Y le sacó vuelta. Pero ya entró por esa puerta, ¿verdad? Entró por ese portón mágico que transforma las vidas de los hombres y de las mujeres. Venían a todavía ahí bajándose. Órale, pues apúrese, ya pasó. Oigo que están cantando, rápido, rápido. Y ya nomás entraron ahí. Ya se acabó el pleito, se acabó la guerra, se acabó la discusión. Hermano, la iglesia trae paz. Yo fui salvo en 1997, yo sé que eso es el siglo pasado, pero fui salvo hace 21 años. Yo no tenía paz en mi vida hasta que Cristo llegó a mi corazón. Y me empecé a congregar con mis hermanos allí en una pequeña misión que después se convirtió en una iglesia. Y hermano, de verdad, a uno se le olvida todo, se le acaban allá en el mundo. Vea cómo está la gente en el mundo sufriendo, desesperada, angustiada, acabada la gente está, pero no quieren reconocer que hay un Dios de paz. El Señor Jesucristo es el que nos dio la paz. No nos quiere ver en el mundo, nos quiere ver en la iglesia, como dice Hebreos 10:25. Amén. Hermanos, la iglesia me da paz. ¿Cómo no voy a querer venir a la iglesia si aquí, por lo menos, aquí es el único lugar donde estoy tranquilo? Es más, hasta se me olvido que le debo a todo mundo. Estos momentos, este tiempo que estamos aquí juntos, hermano. Mire, deje los problemas allá afuera, pastor. Ponga un perchero grande para que con el nombre de cada hermano, para que cuando vaya a entrar ahí cuelgue sus problemas y se esté en paz. En paz, ¿verdad? Hechos 9:31, el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos va a hablar aquí un poquito. Hechos 9:31, ¿quién lo tiene, hermano? Lea fuerte. Hechos 9:31. Léalo, hermano, por favor. Playera roja ya. Amén, hermano. Las iglesias tenían paz. Qué triste que hoy en día, hermanos, se haya perdido la paz en muchas iglesias. Qué triste que no entendamos que somos del mismo equipo, somos del mismo ejército. Qué triste que estemos peleando unos contra otros. Que algunos hermanos dicen, no, si va el hermano fulano a la iglesia, yo no voy a ir. No tengo ganas de verle la cara. Qué tristeza, hermanos, que eso suceda. El apóstol Pablo dice que las iglesias de aquel tiempo tenían paz. Hay un himno, ¿verdad?, que cantamos los bautistas, que habla de la paz. En el seno de mi alma una dulce quietud se difunde embargando mi ser. Pastor, ¿me lo puede prestar para llevármelo allá a la iglesia? Así necesito uno que cante fuerte como él. Y el coro dice, paz, paz, cuán dulce paz. Hermanos, la iglesia es un lugar de paz. No es de pleitos, no es de problemas, no es de discusiones. Mire, es increíble que hasta los golpes llegamos los cristianos en las iglesias. Si usted ama a su iglesia, usted va a procurar la paz de su iglesia. No va a andar buscando paz con su hermano. Va a decir, paz, hermano. Amén. Amándose unos a otros. Si ama a su iglesia. Ahora, ¿quién es la iglesia, hermano? La iglesia no son las paredes y el techo y el piso donde estamos ahora. La iglesia somos los miembros, los creyentes convertidos en Cristo, bautizados, ¿verdad? Como la Biblia enseña, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia somos las personas que estamos aquí. Hay gente que se pelea por las sillas, hay gente que se pelea por los instrumentos, hay gente que se pelea por las bancas, hay gente que se pelea y dice, yo compré todas estas pancartas, estas mantas, me las voy a llevar, y las arrancan y se van enojados. Pero si la iglesia somos nosotros, debemos amarnos. Cuando hablo de amar la iglesia, hablo de amarnos unos a otros. ¿Por qué razón debo de amar a la iglesia? Porque es mía, porque me da paz, porque me da seguridad. Decía alguien por ahí, ¿verdad? Un día se fue a la playa y le dijo un hermano, oye, no va a ir a la iglesia, hermano. No, vamos a ir a la playa, hombre, pues está rico el calor, vámonos a la playa. Y oiga, pues no le va a decir al pastor que no va a ir a la iglesia. Hay que otros le digan. Y se fue a la playa, él, su esposa y sus hijos. Y de pronto uno de sus hijos se estaba ahogando. Y se mete otro de ellos, ¿verdad?, a querer sacar a su hermanito. Pero era imposible que el hermano, ¿verdad?, pudiera sacar al otro. Y entonces el papá se aventó a las aguas del mar para poder rescatarlos. Y los quería sacar y la corriente estaba bien fuerte. Y terminaron ahogándose los tres. La mamá, llegó la policía, llegó rescate. Y le preguntaron que si ocupaba alguien que le hablara o X cosa, y ella dijo pues que sí, que necesitaban que le llamaran a su pastor. Y le hablaron al pastor otros para darle la noticia de que el hermano y sus hijos se habían ahogado. Mira, si hubieran estado en la iglesia no les hubiera pasado nada. Pero hay muchos hermanos que, aunque es día de servicio, aunque es día de reunión, es día de culto, dicen, no, hoy no voy a ir. Ya fui toda la semana. Como cuando íbamos en la secundaria, hoy me la voy a pintear. Al cabo es que ya toda la semana he ido. Una vez al año no hace daño. Mire, hermano, no sabe lo que Dios tiene para usted ese día. Pero si estamos en la iglesia, mire, hermano, aquí es un lugar de seguridad. Aquí estamos seguros, estamos en el hueco de la mano de Dios. Él está con nosotros, hemos invocado su nombre y su presencia está con nosotros, entre nosotros. Aquí está Él. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice 1 Timoteo 3:15, hermanos, que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Vaya allí, por favor. Ahora que pasamos a Veracruz, me llevaron a ver un baluarte. Yo siempre les he explicado a los hermanos lo que yo aprendí, ¿verdad? Así como dice el apóstol Pablo a Timoteo, lo que aprendiste es de mí, así lo hago yo también, ¿verdad? Y mi pastor me enseñó que esta palabra baluarte es un lugar, un fuerte así, un edificio cerrado con muros y era para defender las ciudades. Y me llevaron a conocer un baluarte aquí en Veracruz. Y me decía el pastor de allí de Veracruz, no hombre, en este baluarte dice, se defendió el puerto de Veracruz. Y sí, ahí están los cañones, no recuerdo el nombre, no, se me olvida el nombre, estaba como remodelándose allí. Y dice, y desde aquí, ¿verdad? Dice, lanzaban cañonazos a los barcos enemigos, a los barcos extranjeros, para que no se apoderaran de la ciudad. Hermanos, adentro del baluarte hay seguridad. La iglesia es un baluarte, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, para que si tardo, versículo 15 del capítulo 3, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermano, aquí hay seguridad, la palabra de Dios es verdad. ¿Cuánta gente está siendo engañada hoy en día? Ahí van con sus plantitas a la iglesia porque les dijeron que tenían que llevar su palmita para que se la bendijeran. Estuvimos en Coatepec ayer, antier, visitamos otros lugares allí mágicos, brujos deberían de decir. Pues sí, la palabra mágico es brujería, hechicería. Hermanos, y estaban haciendo la gente, mire, pero con una habilidad allí, le estaban echando vueltas y sacaban unas figuras, unas cruces, unas como ramos de flores con una hoja de palma, hermanos, cosa que a mí no se me ocurriría, ¿verdad? Ni sabría cómo hacerlo, pero la gente por montones allí afuera en Coatepec, afuera de la iglesia católica más grande allí, estaba un montón de palmas así tiradas en el suelo y la gente comprando, ya como esta, ya como aquella, y van siendo engañados, hermanos. Esa gente no tiene salvación, esa gente está perdida. Aquí estamos seguros porque estamos en la iglesia de Cristo. Estamos en la iglesia de la salvación, de la verdad, de la palabra de Dios. No estoy hablando de una iglesia perfecta, pero estoy hablando de una iglesia correcta. Aquí hay seguridad, hermanos míos. Ahí están otros que se llaman cristianos y hacen llover oro del cielo y hacen caer fuego del cielo y hacen caer a la gente para atrás y hacen sanar, ¿verdad?, de enfermedades mortales. Y la gente por montones abarrota los locales donde estos hombres se presentan y están solamente siendo engañados, hermanos. Yo creo que el pastor no se levanta esta mañana y dice, a ver, tengo aquí estas mentiras que decirle a mis hermanos. Voy a ver cómo reaccionan. Si les cae bien esta mentira, pues hay que se la crean. No, el pastor, su servidor, buscamos la dirección del Señor. Decimos, Padre, ¿qué voy a enseñar ahora? Dame el mensaje de tu palabra que para tu pueblo. Y estamos en la Biblia buscando, en el libro de la verdad. Estamos buscando para que usted, hermano, vaya tomando seguridad, seguridad, seguridad. ¿Por qué cree lo que cree? Porque la Biblia lo enseña. ¿Y dónde lo enseñan? En la iglesia. La iglesia trae seguridad. Mateo 16:18, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a Pedro? Y luego aquellos lo convirtieron en una doctrina tan falsa, ¿verdad? Como que Pedro es el primer papa de la iglesia y tiene las llaves. Allá en el cielo está Pedro con un llavero gigante. ¿Qué dice Mateo 16:18, hermanos? Léalo, hermano, por favor. Nada puede destruir la iglesia, ni el mismo infierno puede destruir la iglesia. Dice la escritura que Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermano, los que están afuera son fácilmente devorados por Satanás. Pero los que estamos dentro, sí, tenemos luchas y pruebas. Batallamos con nuestras carencias, batallamos con debilidades, batallamos con tentaciones, batallamos con muchas cosas. Pero mientras que estamos aquí, permanecemos. Usted deje de venir a la iglesia. Deje de venir a la iglesia. Y va a ver cómo el mundo se lo va a tragar. Y de pronto se va a preguntar, ¿y por qué me está pasando esto a mí? Porque no está en el lugar más seguro para un creyente, la iglesia. Número cuatro, última razón, hermanos. Razón número cuatro, ¿por qué debo de amar a mi iglesia? Porque es mía, porque me da paz, porque me da seguridad y porque me da esperanza. Efesios 2:12. Yo espero que todos tengamos la esperanza de vida eterna. Y si no tiene usted la esperanza de vida eterna, hoy usted tiene la oportunidad de recibir esa esperanza al creer en Cristo Jesús como su único Salvador. Efesios 2:12 dice así. Efesios 2:12, permítame llegar ahí. Efesios 2:12 dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuándo estábamos así, mis hermanos? ¿Cuándo estábamos así? Cuando no estábamos en la iglesia. Yo era un incrédulo, yo era un mundano completamente, inconverso, alejado de Dios, completamente perdido. Pero un día, gracias a una iglesia ganadora de almas, una iglesia verdadera, correcta, una iglesia que ama las almas perdidas, una iglesia que predica la verdad, fuimos alcanzados, mi esposa y yo, por ese ministerio. Por hermanos, ¿verdad?, que estaban allí en esa iglesia obedeciendo el mandato del Señor Jesucristo. No el mandato del pastor, ¿verdad?, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Hermanos, la iglesia da esperanza. La iglesia trae esperanza. Así dice la gente incrédula. Yo he escuchado gente incrédula decir así. Oye, le dice la mamá a la hija, ¿y no has pensado ir a una iglesia? A lo mejor tu marido se le quita lo borracho. A lo mejor. ¿No has escuchado esas frases? Oye, deberías llevar tus niños a la iglesia. Son bien traviesos. A lo mejor ahí se componen. La iglesia da esperanza, hermano. ¿Cuántas familias destruidas, pastor, han llegado a este lugar y por la gracia de Dios, por la predicación, por la enseñanza, por la fidelidad de Dios, esas vidas han cambiado? La iglesia da esperanza. ¿Cuántas personas incrédulas, inconversas han entrado por esa puerta y han llegado a este lugar y han oído el mensaje de salvación y han aceptado a Cristo Jesús y ahora están involucrándose en la iglesia? La iglesia da esperanza. Antes, hermanos, no teníamos esperanza. Ahora tenemos esperanza. Amén. Colosenses 1:23. Después de Efesios y Filipenses, Colosenses 1:23. Hablando de la esperanza, hermanos. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hermanos, el evangelio de esperanza. El pastor, cada que predica del evangelio, está predicando de la esperanza. El pastor desea, como su servidor deseamos, que las ovejas del rebaño cambien. Tenemos esperanza de que eso sea así. Que sigan, que permanezcan fieles en la iglesia, que sigan adelante en la iglesia. Ahorita en el segundo mensaje también voy a hablar de la iglesia. La iglesia nos da esperanza. Ahora, todo lo que aprendemos, todo lo que creemos, aquí en la iglesia se nos enseña. No se lo van a enseñar los testigos de Jehová en el salón del reino. No se lo van a enseñar los mormones en el templo de Moroni. Se lo va a enseñar Dios a través de su pastor, a través de su siervo, con la palabra de Dios. Le dijo el apóstol Pablo, le dijo al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Eso es dar esperanza. A lo mejor usted está aquí y su familia no está aquí, no es creyente, pero tenga la esperanza. Si usted le predica el evangelio o por timidez no puede hacerlo, invita a algún hermano que le predique, le va a dar esperanza también a su familia. Mire, hay muchas maneras de ser salvo. Hay quienes dicen, no, yo fui salvo en mi casa. Yo leí la Biblia y fui salvo. Sí, pero ¿quién te dio la Biblia? No, pues un compañero de trabajo. Y ese compañero de trabajo está en una iglesia. Así que indirectamente, una iglesia participó en tu salvación porque te regaló una Biblia. No, yo leí un folletito y un tratadito y fui salvo en un parque. Sí, pero alguien andaba repartiendo tratados. Y regularmente los cristianos bautistas fundamentales compartimos el evangelio, predicamos a puerta a puerta y, o llevamos folletos, ¿verdad? Y le regalo un folleto, le regalo un folleto. Amén. Hermano, la iglesia es el medio por el cual Dios está trayendo esperanza a la humanidad perdida. Somos salvos porque alguien nos invitó a una iglesia, escuchamos el evangelio y nos convertimos. Ahora tenemos esperanza de salvación y vida eterna. Somos salvos porque la iglesia fue a una colonia a predicar y recibimos el mensaje de salvación. Amén. O muchos de los casos, hay gente, hermanos, que por años no quiere saber nada de Dios, pero se planta una iglesia por ahí en su colonia, se planta una iglesia en su barrio y saben del pastor y saben de la gente que ahí se congrega y dicen, bueno, creo que necesito ir a esa iglesia porque algo les dan allí. Ve la gente, ve, mi vecino era esto, era el otro y ahora cómo está cambiado. Mira aquel hombre, aquella mujer, pues algo les dan y la gente viene a la iglesia por el testimonio que la iglesia tiene. La iglesia trae esperanza. Quiera Dios, hermanos, que usted, cada uno de ustedes, esté amando a su iglesia con todo su corazón. Que no nada más esté aquí cuando el viento es bueno para que el barco navegue, ¿verdad? Sino que esté aquí cuando el viento está soplando en contra y tenemos que remar contra la corriente. Qué bueno que usted esté aquí todo el tiempo, ¿verdad? Aún a pesar de que la predicación o la exhortación de su pastor sea para usted. Porque muchos dicen, ay no, ya no vuelvo a venir. El pastor nomás le faltó decir mi nombre. Y se van de la iglesia. Así son muchos. Y se van, ¿sabe por qué? Porque no aman su iglesia. Porque si amaran su iglesia, no la abandonarían. ¿O qué? ¿Usted se divorcia nomás porque su mujer se le quemaron las tortillas? ¿O usted se divorcia nada más, hermana, porque su marido, verdad, no le hizo caso al mandado que usted le encargó, verdad? Vas a ir al mercado, viejo, ahí te encargo, me traigas unas zanahorias. Y las zanahorias, pues no se me olvidaron. No, me divorcio de ti, ya no quiero saber nada de ti. ¿Usted haría eso? No, cuando uno ama a alguien, esas cosas son detalles sin importancia que no nos deben de llevar al grado de querernos ir. Ame a su iglesia, ame a su iglesia. Vamos a orar, Padre Celestial. Te pido, Señor, que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana que está aquí, que sigas usando al Pastor Muñoz, a su familia, su esposa, sus hijos, Señor, que van al frente de esta congregación y que tú los has puesto, Señor, para que lleven la iglesia a la meta que tú tienes para ellos. Bendice a cada hermano, a cada hermana y que desde lo más profundo de su corazón, Señor, ellos puedan amar a su iglesia y estar dispuestos, Padre, estar dispuestos a dar su vida, Padre Celestial, como tú, oh Señor Jesucristo, diste tu vida por la iglesia. Que así todos aprendamos a amar nuestra iglesia. Te lo ruego, te lo suplico, Padre Celestial, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pastor.